Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Amigos y amigas, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy vamos a continuar hablando como la semana pasada sobre las acciones de los grupos sindicales independientes en Cuba. ¿Qué busca esta gente? ¿Por qué quieren defender a los trabajadores? Que a veces tienen miedo, a veces no quieren decir lo que piensan y otras veces se sienten tan agobiados que integran todas las filas del sindicalismo independiente en Cuba.
Sí, porque hay varios grupos, no es uno solo. Hay varios grupos que responden a diferentes vertientes, digamos, ¿no? De organización. Pero el objetivo es el mismo, ofrecer una visión distinta a la oficialidad, que de eso se trata. De datos oficialistas estamos muy cansados porque no son fiables a nuestro punto de vista. Estos, sobre todo los que están recogidos en un informe que acaba de presentar el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, son datos recogidos a pie de calle y a nosotros por lo menos nos parecen muy interesantes. Vamos a retomar este tema y para eso nos vamos a la provincia de Santi Espíritu. Vamos a hablar ahí con Aymara Peña, sindicalista independiente, quien tuvo a su cargo el informe de esa provincia. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes a los dos y mucho gusto por estar aquí con ustedes compartiendo.
Sí, Aymara, primero y brevemente en un minuto, ¿cómo te acercas a esta acción de defender a la gente que aparentemente no tiene voz en Cuba?
Bueno, pues yo pertenecí por un tiempo al sindicato de los maestros en Cuba, al sindicato de trabajadores de los maestros, y bueno, es uno de los sindicatos que menos, bueno, los trabajadores que menos derechos y menos cosas pues pueden disfrutar de estas organizaciones sindicales del gobierno. Y bueno, a partir de esas cosas, de esas injusticias, porque yo me acerco a las organizaciones del sindicato independiente aquí en la provincia.
El informe que ustedes han presentado ante el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba apunta al problema del salario de los trabajadores que no se corresponde con los precios que pone el gobierno, un precio, y llamémoslo otra vez hacia atrás, unitario. La gente, al parecer, lo que está diciendo es que les roban horas, porque si de un modo ejercen un trabajo, lo producen, el salario que devengan es mínimo. Casi siempre apuntan al salario. ¿Por qué?
Bueno, pues una de las principales problemáticas que enfrentan hoy los trabajadores en Cuba es esa diferencia que hay entre lo que cobran y los costos que tienen los productos, principalmente agropecuarios, y los productos que uno, la canasta básica de la población. Entonces, eso es uno de los principales problemas. Además, que existen muchos problemas que afectan a los trabajadores por acá, pero el principal problema es el cobro del salario, que es muy bajo. Los promedios salariales en Santi Espíritu es alrededor de 400 pesos, 450 pesos, promedio general, ¿no? Entonces, es decir, que el puesto de salario promedio no es suficiente para poder adquirir los productos, el arroz, los frijoles, todas esas cosas que están tan caras por acá. Entonces, es uno de sus principales problemas. Además, que existen otros problemas, como la falta de atención a ciertos determinados grupos de trabajadores, como de la salud, que escasean mucho los medios de protección y cosas así que a los trabajadores les afecta y que plantean entre reuniones sindicales, y que estas organizaciones sindicales, esta organización sindical, que es la CTC, pues una sola, se encarga simplemente de controlar a la masa trabajadora para evitar cualquier tipo de desorden que puedan producirse dentro de algún centro laboral.
Sí, Aymara, hablabas de unos 400 y tantos de pesos, que equivale a unos 15 o 20 dólares, para ponerlo en contexto, ¿no? Porque la gente que no sabe se pregunta, pero bueno, ¿qué se puede hacer con ese dinero, ¿no? Ustedes lo explican claramente de acuerdo con el precio de la canasta básica. ¿Cómo hicieron el trabajo ustedes a pie de calle? La gente, cuando los iban a entrevistar, ¿cómo reaccionó?
Bueno, casi siempre nosotros tenemos una forma de trabajar. Nosotros aquí, por lo menos en la provincia de Santo Espíritu, nos estructuramos por delegaciones, ¿eh? Tengo varias delegaciones aquí en Santo Espíritu que pertenecemos al mismo sindicato y vamos recopilando información ya en los centros laborales. Algunas personas personas que prácticamente de incógnito pues nos dicen, ve, no, nosotros cobramos tanto, no nos alcanza para nada, ¿me entiende? Tenemos tantas dificultades, y así vamos también pues adquiriendo todas estas informaciones dentro de los centros laborales directamente con los trabajadores, muchos trabajadores con miedo porque saben que si se publica algo que pueda perjudicarlo a su nombre, por ejemplo, que puedan perjudicar un centro laboral, han ocurrido expulsiones. Una muchacha que trabajaba, Jenny se llama ella, dentro del hospital de Santi Espíritu, me dio algunas informaciones y fue sancionada por su sindicato dentro del hospital, y cosas así que suceden, pero que poco a poco pues nosotros tratamos siempre de buscar la forma de adquirir esas informaciones sin perjudicar a los trabajadores, porque sabemos que podemos perjudicarlos seriamente, y así es como nosotros indagamos y buscamos en todos los municipios, hay 8 municipios en Santi Espíritu.
Perfecto, Aymara Peña, muy buen trabajo, muchas felicitaciones desde aquí, desde Contacto Cuba, y quedamos para un próximo encuentro. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima, el gusto es mío.
Y continuamos en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy el tema es bastante medular, lo hemos continuado durante toda la semana. Ha estado con nosotros el profesor Enrique Patterson, han estado los sindicalistas independientes, y vamos a invitar a alguien que se llama Héctor Julio Cedeño Negrín, reside en La Habana, fue sindicalista en los años en que la gente no se atrevía a hablar de los sindicalistas independientes, y él ha mantenido eso como una bandera, simplemente escribiendo, explicándoles, exponiéndoles las leyes. Héctor Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, ustedes y los oyentes, ¿cómo están también?
Bien. Muy bien, todo el mundo muy bien, escuchándote. Bienvenido a Contacto Cuba. Héctor Julio, hay una polémica entre la ley de trabajo y el código laboral. ¿Qué necesitan los obreros cubanos?
Los obreros cubanos necesitan sobre todo libertad sindical, libertad de asociación, a sindicatos que sean independientes del gobierno, que no sean controlados. La ley de trabajo, el código de trabajo es muy rígido y no permite una serie de cosas que necesitan sobre todo los trabajadores independientes, que es un conglomerado que está creciendo mucho, ¿no? Pero no hay libertad, no hay libertad sindical, no hay libertad de asociación, no existe facilidad para que los trabajadores planteen sus demandas, para que se defiendan del Estado que no responde a sus intereses.
Sí, y eso que es nuevo, ¿no? Si no fuera nuevo, pues apaga y vamos. Estamos hablando de un código, un nuevo código de trabajo que se supone debe estar lo más actualizado posible. Según una página que consulté en internet, que tú escribes, un texto, hablas de que no está recogido también el despido del trabajador, no hay una indemnización para los despidos del trabajador, y tampoco aparece, tampoco se permite la contratación libre de empleadores extranjeros. Son tópicos muy interesantes. Acláranos un poquito más esto desde la óptica de la Unión Sindical Cristiana que tú presides, Héctor Julio.
Bueno, nosotros estamos tratando de potenciar precisamente eso, que se permita que haya una independencia, que las empresas empleadoras puedan pagarle directamente al trabajador. ¿Cómo es posible que el empleador le tenga que pagar a una empresa intermediaria, que es la que recibe la ganancia y tiene una ganancia y te paga así el salario que desee? Yo recuerdo compañeros de trabajo que estuvieron en la reparación del Hotel Nacional y eran enchapadores, le pagaban $17 por cada metro cuadrado de enchape, tenían que enchapar 3 metros al día, o sea, eran $51 que tenían que pagarle, pero le pagaban a la empresa esa intermediaria, y esa empresa le pagaba cada obrero $10 cubanos. Usted se imagina eso, la diferencia es horrible, ¿no?
Sí, además, eso en el mundo entero es latrocinio. Ahora, ¿qué hace la Unión Sindical Cristiana y las demás organizaciones sindicalistas independientes en Cuba en favor de atraer a los trabajadores, no hacia una organización anticapitalista, castristas, ni mucho menos, sino para concientizarlos. ¿Hay algún tipo de trabajo con esto?
Sí. Se le instruye al trabajador, se le enseña cuáles son las disposiciones, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, las disposiciones que incluso Cuba ha firmado. Todas esas cosas y que no se cumplen. Entonces, lo que hacemos es esclarecer, informar, seminariar a los trabajadores para que sepan cómo defenderse. Y bueno, nosotros, para que planteen su demanda, y nosotros recogemos eso y hacemos, planteamos esa demanda, que a nivel internacional siempre tenemos unos patrocinadores que llevan eso a la Organización Internacional del Trabajo. Antes no lo podíamos hacer nosotros porque no podíamos salir, pero bueno, ahora supongo que podamos tener relación independiente directa, y bueno, seguiremos también con esas personas que tienen facilidades para presentarse en los organismos internacionales y que plantean la demanda y las cosas que se incumplen. Cuba ha recibido varias condenas por esas cosas.
Sí.
Por esas arbitrariedades.
Muy buen trabajo que están haciendo por la parte independiente, los sindicalistas. Agradecemos a Héctor Julio Cedeño, del sindicato de la Unión Sindical Cristiana de Cuba, por sus palabras para Contacto Cuba, y hasta la próxima, un abrazo.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan.
Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Regresamos a Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Hoy estamos retomando el tema del sindicalismo independiente a partir de un informe que ha hecho el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. Un informe que se ha, digamos, desmenuzado por provincias. Vámonos a La Habana a hablar con Fran Correa, quien ha sido el autor de esa zona, de esa región, a ver qué nos tiene que contar, cómo ha enfrentado este trabajo muy bien documentado, como decíamos aquí. Buenas tardes, Frank.
Bueno, buenas tardes. Yo soy el delegado de La Habana del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, que dirige la doctora Maybel Padilla, que pertenece a la coalición sindical que estamos trabajando desde hace muchos años en organizar, implementar el trabajo sindicalista, preparar a los trabajadores para cuando hayan el sindicato libre en el país. Y bueno, año tras año hacemos un informe, rendimos un informe por provincia, después se realiza un informe nacional donde tocamos los aspectos fundamentales del trabajo sindical, como son los trabajadores, la situación de los trabajadores por cuenta propia, la finanza, el estado de los viales, los problemas así de la situación de la ciudadanía y los trabajadores, como son el suministro del agua,
sí, el transporte. Envejecimiento poblacional, todos esos tópicos. Frank, quería preguntarte, ya que has hecho un trabajo teórico, bueno, a pie de calle, pero también teórico porque está reflejado en papel, ¿Cómo tú ves todas estas posibilidades de cambio hacia una nueva política, bueno, una nueva política, una nueva relación trabajador-empleador de cara a estos cambios o a estas conversaciones que está teniendo Cuba con Estados Unidos? ¿Cómo lo ves?
No, si notamos que en el discurso del presidente Obama, cuando anunció el inicio de la, bueno, del proyecto de normalización de relaciones, él mencionó que la creación de sindicatos libres era como una especie de columna vertebral en los cambios y los retos que se avecinan. No lo dijo con esa palabra, pero bueno, se captó eso. Mencionó los sindicatos libres como una prioridad para que pudiera empezar a implementarse la normalización de las relaciones y los arribos de democracia, ¿no? Y entonces nosotros estamos en eso inmersos trabajando, porque sabemos que uno de los grandes retos que existen para enfrentar el cambio, organizar e instaurar los sindicatos libres. Hasta que no haya sindicatos libres, vamos a seguir bajo la égida, ¿no?, de un sindicato único que responde, claro. Todos sabemos que responde a la administración y al partido, es un solo eje.
Así mismo. Fran, te voy a hablar en el argot beisbolero, o como se diría, una recta al pecho. Tienes que tirarle recto a lo que te voy a preguntar. Como un periodista independiente, un autor de ficciones, alguien que escribe sobre la realidad de los demás, puede implicarse en algo tan, pudiéramos decir, normal, algo tan real como es el derecho de los trabajadores. Ahí, en esa transmutación que tú haces, ¿tú no dejas pedazos de ti?
Bueno, mira, recientemente se retiraron la licencia de todos los carretilleros, hermanitas. De pronto no hubo carretillero, amaneció un día que no hubo carretillero, y entonces la misma gente que tanto criticaban a los carretilleros, que lo llamaban abusadores, asesinos, de pronto se vieron que no había dónde comprar esos productos y se pusieron de parte de los carretilleros, vinieron aquí varios carretilleros. Entonces yo eché la batalla esa, porque se le devolvieron la licencia, le dieron un nuevo plazo y están ahí vendiendo en las calles.
Claro.
Entonces esa es la interrelación, esa es la interrelación del periodista independiente.
Nos queda un minuto. Ahí, ¿quién salió? ¿El narrador de ficciones o el periodista independiente?
Bueno, ahí salió la activista de la comunidad, que pudo hacer eso, escribir artículos sobre eso. Detuvieron carretilleros, fuimos para allá, lo soltaron, le devolvieron la licencia, ahora todos están ahí vendiendo, y la gente está con los precios altos, pero por lo menos tienen la calabaza y la malanga de comprar, porque bueno, aquel día no había ni siquiera un ají para comer.
Y quién sabe si estos temas de la vida cotidiana te dan para una novela de ficción.
Así mismo. Fran Correa, desde La Habana, activista, periodista independiente, sindicalista y además un autor de ficciones que cada vez se le van pareciendo más a la realidad. Gracias por estar en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Y estamos concluyendo ya en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy continuamos, como la semana pasada, sobre el sindicalismo independiente, las gestiones que hace, las quejas que dan los trabajadores independientes en Cuba y los trabajadores que están afiliados incluso al sindicato oficial. Lo que pasa es que hay actores que se vuelven tan imprescindibles que la gente los pone como un foco delante de los actores de la represión, delante del gobierno y delante de todos. Vamos a hablar con el profesor Enrique Patterson, quien puede echar un poco de luz sobre esto. Profesor, ¿quién sería una luz sobre todo esto que está pasando con los trabajadores cubanos?
¿Sabe que en la misma medida en que este país vaya cambiando, a pesar de los que piensan que ellos pueden manejar los cambios, esto va a traer como consecuencia que el sindicalismo independiente va a crecer y se va a fortalecer? ¿Por qué? Porque los problemas laborales afectan a todos los trabajadores, al margen de cuál sea su inclinación política o ideológica, y en el momento que tú tienes problemas y la institución oficial no les da aire al problema, ¿no? Precisamente la gente va a ir a otra. En este momento los sindicatos independientes lo más que hacen es denunciar lo que ocurre, y eso es una, pero va a llegar un momento momento en que tengan lo suficientemente fuerza para obligar al Estado a respetar los derechos de los trabajadores. Yo quiero señalar algo. Cuando se habla de igualdad y de oportunidades, esto tiene que ver mucho con el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque se supone que una empresa contrata un trabajador de acuerdo a sus capacidades, al margen de la raza, de la ideología, de la inclinación política, etcétera. Cuando es el Estado el que es la principal agencia laboral, el Estado, con el poder que tiene, lo que hace es también discriminar en el trabajo, porque le da trabajo o le quita trabajo a las personas de acuerdo a sus inclinaciones, de manera que las disparidades laborales que hay en Cuba por raza, por ideología política, por filosofía, por religión, eso tiene que ver con la discriminación que el Estado hace contra los trabajadores, porque el Estado es la agencia. Yo creo que uno de los puntos que los sindicatos tienen que empezar a luchar es porque el Estado deje de ser la agencia laboral más importante.
Eso mismo, sí. Eso mismo queríamos hablar, profesor, con usted, porque si bien este informe lo que ha hecho ha sido desmontar el nuevo código del trabajo en tanto el Estado como legislador, hay un frente de ataque importantísimo que es el Estado como empleador. Lo quiere todo, el Estado lo quiere todo. Quiere ser además el intermediario entre las empresas extranjeras que puedan asentarse en Cuba.
Y ahí es donde viene la gravedad del caso.
Ahí
está. Porque cuando viene una empresa extranjera, donde la gente que trabaja en las empresas extranjeras tiene mejores condiciones, entonces el Estado se da el lujo de seleccionar quién va a trabajar en esas mejores condiciones económicas, laborales, etcétera, y es una forma de reprimir y de controlar la ciudadanía.
Y de dividir a la gente porque se presta para la corrupción, para pagos indebidos, todo eso.
Indudablemente. Y entonces a los afectos del Estado pues le van a dar esta oportunidad como una forma de pago, ya que el Estado prácticamente no puede pagar. Pero por otra parte, la compañía extranjera le paga al Estado el salario del trabajador y es el Estado quien le da de ese salario una parte al trabajador, y a eso es esclavitud.
Claro, lo que pasa es que la cosa está tan mal allí, aun cuando el trabajador lo sabe, que el Estado le está robando en este sentido.
No, claro,
coge.
Es una ventaja, pero claro. De todas formas, conceptualmente, eso se llama esclavitud.
Patterson, acaba de hablar Frank Correa, escritor de ficciones, poeta, periodista independiente y alguien que en su comunidad ha querido gestionar lo que está sucediendo.
Bueno, me parece que los intelectuales, no todos los intelectuales, ¿no? Hay algunos que les gusta la Torre de Marfil, pero me parece que los intelectuales debemos dar el paso al frente cuando hay problemas que afectan a nuestro congénere. Y por cierto, que ahora el Estado siempre ha hablado del intelectual
comprometido,
pero ya no quiere intelectuales comprometidos. Lo que quiere son, le prefiere a los de la Torre de Marfil, porque si los comprometidos se comprometen con los problemas de la situación, de alguna forma tangencialmente atentan contra el Estado, y el Estado prefiere a los Torres de Marfil, a los del arte por el arte, a los comprometidos con la realidad de su país, ya no le interesa.
Así mismo, profesor Enrique Patterson, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias y esperamos un nuevo encuentro. Hasta la próxima. No,
gracias a ustedes. Paga al Estado el salario del trabajador y es el Estado quien le da de ese salario una parte al trabajador, y a eso es esclavitud.
Claro, lo que pasa es que la cosa está tan mal allí, aun cuando el trabajador lo sabe, que el Estado le está robando en este sentido.
No, claro.
Lo coge.
Es una ventaja, pero claro. De todas formas, conceptualmente, eso se llama esclavitud.
Patterson, acaba de hablar Frank Correa, escritor de ficciones, poeta, periodista independiente y alguien que en su comunidad ha querido gestionar lo que está sucediendo.
Bueno, me parece que los intelectuales, no todos los intelectuales, ¿no? Hay algunos que les gusta la Torre de Marfil, pero me parece que los intelectuales debemos dar el paso al frente cuando hay problemas que afectan a nuestro congénere. Y por cierto, que ahora el Estado siempre ha hablado del intelectual
comprometido,
pero ya no quiere intelectuales comprometidos. Lo que quiere son, les prefiere a los de la Torre de Marfil, porque si los comprometidos se comprometen con los problemas de la situación, de alguna forma tangencialmente atentan contra el Estado, y el Estado prefiere a los Torres de Marfil, a los del arte por el arte, a los comprometidos con la realidad de su país, ya no le interesa.
Así mismo, profesor Enrique Patterson, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias y esperamos un nuevo encuentro. Hasta la próxima. No,
gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.